Buenas noches, República Dominicana. Estamos en Navidad, tiempo propicio para renovar afectos, para perdonar, para soñar, para convertir en realidad proyectos y sueños, para vivir en paz, para amar y ser amado, para ser solidario, para tender la mano a los que necesitan del apoyo de todos nosotros. Es una época hermosa, una época de luces, de campanas, de amor, de romanticismo, de canciones y una época de muchos bombillitos y campanitas. Juan Teach.
Oye.
No soy tan poeta como tú.
No diga eso. Mire, yo contrario a Georgie, no soy nada navideño. En mi casa yo no pongo bombillos, yo no pongo arbolitos, yo no pongo nada de eso. Nunca. Porque yo no soy creyente. Yo sí creo en esas cosas que él dice, en el amor, en la paz, en el país que queremos. Pienso que esto es una época para eso, para reflexionar. Porque como en este país no se trabaja, ¿eh? Este es un país de vago. Que llega septiembre y la gente no quiere trabajar. Pero sí, pensemos un poco en nosotros mismos, pensemos en los demás y sobre todo pensemos en este país. Reconstruyámoslo, hagámoslo de nuevo si es preciso. Feliz Navidad para todos y para ti también.
Amén. Que Dios bendiga a este pueblo, que lo llene de salud, de grandes bendiciones y que siga iluminando, ¿no?, al presidente de la República, Luis Abinader, para que siga conduciendo los destinos de esta nación en busca de la paz, el progreso del pueblo dominicano. Hemos tenido la cortesía de ProDominicana de permitirnos reproducir una serie de entrevistas con diferentes figuras de la vida nacional, donde se proyecta el perfil y lo que cada uno de ellos aporta a la República Dominicana. Vamos a disfrutar de estos programas especiales, estas entrevistas de mucho interés para que ustedes conozcan la realidad de la República Dominicana. Con ustedes, este programa especial, gracias a ProDominicana por la oportunidad, repito, de permitirnos llevar a ustedes estas entrevistas especiales con figuras de la vida nacional.
Hoy en Gente Pro nos honra con su presencia el ministro de Energía y Minas, Joel Santos Echavarría, economista, estratega, servidor público de corazón, con una amplia trayectoria en el sector privado y ahora en el corazón del gobierno. Ha sido una pieza clave en la articulación de proyectos de desarrollo nacional, incluyendo uno de los temas más urgentes y transformadores, la transición hacia una matriz energética más limpia y sostenible, ahora en su actual cargo. Con él conversamos sobre la visión del país, la inversión verde y el papel de la República Dominicana como líder regional en energías renovables y, bueno, y en temas también de minería. Bienvenido, ministro, a Gente Pro.
Bueno, muy buen día, muchos saludos. Realmente nos sentimos muy contentos de estar en este programa, sobre todo en compañía de nuestra querida Viviana, a quien conocemos de tantos años y que hemos librado tantas batallas juntos, tanto en el campo del sector privado como del sector público. Por lo tanto, muy contento y orgulloso de estar aquí contigo.
La verdad es que nos encanta que estés aquí y sobre todo que podamos hablar de un tema tan importante como es la energía, como es la minería, que son, por decirlo así, las plataformas habilitadoras de desarrollo nacional. Nosotros desde ProDominicana, que trabajamos con todos los sectores económicos, nos encanta ver la evolución, la agilidad, la implementación de programas e iniciativas tendentes a asegurar la seguridad energética, pero sobre todo, cómo la minería puede jugar un rol trascendental en la República Dominicana. Pero empecemos con un tema que nos encanta, es el tema de las energías renovables. ¿Y por qué esto ha sido una prioridad del actual gobierno?
Bueno, definitivamente el gobierno dominicano se ha empeñado en realizar importantes esfuerzos por continuar diversificando la matriz energética en la República Dominicana. Hay que simplemente recordar todo el camino que hemos recorrido para entender que en el año 2000, por ejemplo, el 88% de las fuentes de energía pues provenían de combustibles fósiles. Hoy día ese 88% se ha convertido en menos de un 10%. Y las energías renovables han jugado un papel fundamental en ese proceso. Hoy día ya nos estamos acercando al 25% de toda la matriz energética con energías renovables, con la energía solar jugando un papel preponderante, pero también hay que destacar la energía eólica y algo de biomasa que también pues ya tenemos. Obviamente también la tradicional hidro, que han jugado pues históricamente también un rol importante en la generación de energía en la República Dominicana. El continuar diversificando la matriz es fundamental. ¿Por qué? Porque cada fuente de energía tiene, como dicen, sus fortalezas y sus retos. Y en la medida de que tú tienes una diversificación, pues puedes sortear las situaciones de mejor manera. Y también, obviamente, está la parte de seguir generando a través de energías limpias para colaborar y seguir fortaleciendo todo lo que tiene que ver, con los esfuerzos medioambientales que el país realiza. Y en la medida de que nosotros pues también seguimos fortaleciendo nuestras energías renovables y dependemos menos de combustibles fósiles, nos hacemos menos susceptibles de sufrir importantes situaciones negativas o contracciones cuando la economía internacional pues se pone, vamos a utilizar un término complicado para no llevarlo más lejos, pero esas incertidumbres que afectan las fuentes de energía, pues sin lugar a dudas, pues vale la pena tener las energías renovables para poder sortearlas. Hay que decir también que esas mismas energías renovables te permiten crecer más rápido y el mundo va a depender de energía, y eso yo lo sostengo bastante. Todos los sectores de que generan mayor valor agregado para una economía, sobre todo la nuestra, que persigue duplicarse en los próximos 12 años, pues requiere de mayor energía. Si tú vas a instalar un data center, eso es energía. Si vas a irte por el camino de los semiconductores, que tanto el presidente de la República ha mencionado, eso es energía. Si queremos seguir fortaleciendo la minería, que también juega un rol fundamental, vamos a hablar más adelante de eso, pues también eso es energía. Los sectores de mayor valor agregado en cada economía pues son altamente dependientes de energía.
Mira, hablabas de la diversificación de la matriz, de la necesidad y de la importancia de esto, pero también cómo hemos ido avanzando para cumplir las metas que el país tiene respecto del Acuerdo de París, respecto de los objetivos de desarrollo sostenible con esta diversidad de la matriz energética. Pero si nos vamos a los proyectos de energía renovable que están en marcha en el país ahora, ¿cuáles podemos decir que son de mayor relevancia, que van a tener un impacto a nivel de las comunidades donde se desarrollan muy significativo? ¿Y qué papel están jugando las alianzas público-privadas en este esquema?
Bueno, te comienzo como dicen al revés. Las alianzas público-privadas son la base, o han sido la base del desarrollo de las energías renovables, desde diferentes puntos de vista. La inversión privada ha sido la que ha sido preponderante en este proceso. Y dentro de la energía, dentro de la inversión privada, también hay que destacar una importante cuota de la inversión extranjera. Debo decir que el sector energía, gracias a las energías renovables, ocupan o han ocupado en los últimos 3 años el segundo lugar como el sector de mayor receptor de energía, perdón, de inversión extranjera en la República Dominicana, superando los 1.000 millones de dólares en los últimos 2 años, solamente liderado por un sector que conocemos que se destaca bastante en este segmento, que es el sector turístico. Y en un año la diferencia fue de solo 40 millones de dólares. Es decir, ha sido clave. Pero también hay que destacar que dentro de la inversión privada, los fondos de pensiones han jugado un papel clave en la inversión en energías renovables y el financiamiento dentro de la misma inversión privada, pues también ha sido muy importante. Es decir, tenemos un rol de un capital privado, el rol de los fondos de pensiones, el rol de las instituciones financieras y el rol de la inversión de capital extranjero, destacándose para que acompañado al gobierno en su rol de facilitador, pues hayan hecho una importante alianza público-privada. En ese orden te menciono de que en estos momentos existen 22 proyectos en desarrollo por más de 1.000 megavatios, con lo cual, si sumamos también otros 20 proyectos que están por iniciar construcción por unos 1.500 megavatios, con certeza la República Dominicana en el periodo 2024-2028 volverá a duplicar su capacidad instalada en energías renovables. Y debo también señalar que ya la duplicó en el periodo 2020-2024. Pasamos de 555 megavatios en el 2020 a más de 1.300 al cierre del 2024. Y con certeza podemos decir que terminaremos el 2028 sobrepasando los 2.800 megavatios de capacidad instalada en energías renovables. Te menciono, sí, algunos proyectos que están en estos momentos en desarrollo en distintas zonas del país, porque tenemos inversiones en el norte, en el sur y en el este. Te menciono, por ejemplo, los proyectos de Cotepery en el este, tanto 1, 2 y 3 por 50 megavatios cada uno, juntos se convertirán en el más grande proyecto de energías renovables en la República Dominicana. También en la zona este podemos sin lugar a dudas mencionar el proyecto de Coastal, el cual visitamos recientemente. También está recién terminado el proyecto de Sajoma por Ejejaina. Te puedo también mencionar el proyecto de Payita en el norte, para mencionarte algunos de los proyectos que se destacan, pero también hay proyectos en el sur del país que son sumamente importantes, porque el factor solar, pues obviamente ahí es muy importante.
Mira, es súper interesante ver no solamente la diversidad, sino también la diversidad geográfica donde se están instalando los distintos proyectos, porque al final esto genera un derrame económico en todo el territorio del país. Esa visión del presidente Abinader de generar oportunidades en cada rincón de la República Dominicana.
Sí, y también te le agrego a eso, primero muy de acuerdo contigo por la derrama, pero también la diversificación, hablamos de diversificación de la matriz energética, pero pocas veces también hablamos de la diversificación de las instalaciones o de la capacidad instalada de energía. ¿Por qué? Porque este es un país que es susceptible a situaciones atmosféricas donde no lo podemos tener en un solo lugar. En la medida que también diversificamos las zonas donde se realizan las inversiones de energía, pues también estamos diversificando los riesgos de las situaciones atmosféricas que se puedan presentar.
Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador
y soñador.
Hay que soñar en grande.
y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad,
vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso, yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
La llamamos frontera. La vemos como una simple línea en el mapa. Pero para nosotros es mucho más que eso. Es el principio. El lugar donde nace la patria. Donde comienza el respeto. Y donde reafirmamos que ser dominicano es un orgullo. Que se defiende desde el primer paso. La frontera no es donde termina la República Dominicana. Es donde empieza el deber de protegerla. La frontera es el principio.
Ya Pintura cambió, una importante obra de infraestructura que ha sido llevada a cabo en tiempo récord por el Ministerio de Obras Públicas y la firme voluntad del presidente Luis Abinader. Todos los viajeros del sur, los usuarios de Santo Domingo Oeste, La Luperón y Prolongación 27 de Febrero van a beneficiarse de una solución vial moderna, bien construida y sobre todo funcional. Presidencia de la República Dominicana, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley que declara el merengue típico Patrimonio Cultural y Material de la República Dominicana e instituir el 30 de julio como Día Nacional del Merengue Típico. Asimismo, celebró un acto en conmemoración al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, donde se presentaron los avances de la reforma integral Déjala Ir. Además, Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo, acompañado de varios diputados, se reunió con una delegación del CONEP, encabezada por su presidente Celso Juan Marrancini, para tratar diversos temas. También se reunieron con los principales dirigentes de las centrales sindicales, entre ellas la CENUS, la CNTD y la CAS, quienes trataron el tema sobre la reforma al Código de Trabajo. Y la comisión que estudia el Código Procesal Penal se ha reunido con los diferentes poderes del Estado y órganos constitucionales para hacer los preparativos de un informe final que será discutido en el Pleno.
Cámara de Diputados de la República Dominicana.
Cada rincón te espera con la sonrisa del sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llegas te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera.
Dale pa los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición. Donde te espera un gran sol, un mofongo, peca un frito y todo nuestro sabor.
Dale pa' los rincones. Dale pa' los rincones. Dale pa' los rincones. Dale pa' los rincones.
Que chiste y es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todos lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto. Y en sus trillos se oye el canto y a descubrirlo te llama.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición.
Dale pa' los rincones,
ay qué bella es nuestra tierra.
Dale pa' los rincones,
su sabor es su palmera.
Dale,
donde te espera un gran sol, en la playa, en las montañas, leyendas y tradición.
Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón.
Cada día, muchos jóvenes sueñan con un futuro mejor. Con el programa ProDual de InfoTep, combinan la teoría en centro y experiencia real en empresa. Reciben el apoyo que necesitan para lograr su primer empleo, crecer profesionalmente y adquirir habilidades prácticas que transformarán la vida de David, Joel, Víctor, Yanelis y las de todos. Ven y únete a nosotros. Aprende, crece y transforma. InfoTep. Capacitar es progresar.
Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs.
Hola.
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajar al extranjero.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
Si te dijeran que tienes el tiempo contado para llegar a la meta, ¿asumirías el reto? Asumirlo es ser responsable contigo y con quienes cuentan contigo. Cada carrera es distinta, pero no por eso menos importante. Sin embargo, hay momentos en los que el tiempo récord se convierte en nuestra única meta.
511, tu nuevo número de asistencia vial.
Tú sabes que eso resulta para mí sumamente interesante, y yo siempre he dicho que sin energía y sin desarrollo de la matriz energética no vamos a poder desarrollar las otras áreas. Y recuerdo casos de clientes inversionistas muy importantes que quieren hacer grandes instalaciones en el país. Y nosotros le preguntamos en su cuestionario de debida diligencia cuál es la proyección respecto del uso de energía, porque quizás tenemos que empezar a trabajar desde hoy una instalación que va a estar disponible pero demandando electricidad en 2 o 3 años. Entonces, parte de ese proceso de planificación es que el país está planificando para poder crecer y cumplir esas metas que tiene el presidente Abinader de duplicar el tamaño de su economía. Pero el sector tiene algunos desafíos. ¿Cuáles son esos desafíos que enfrenta el sector energético?
Bueno, la realidad es que claramente mencionaba ahorita que cada fuente de energía tiene sus puntos positivos y sus retos. La energía renovable es muy importante porque no tiene dependencia de combustibles fósiles, depende de fuentes naturales que nosotros tenemos en abundancia. Obviamente, yo creo que para nadie es un secreto que el sol es una fuente importante, y también tenemos viento, Viviana, Que va en diferentes direcciones. Normalmente, volviendo a hablar del concepto de diversificación, tenemos que el viento es nocturno en el norte y diurno en el sur, lo que también pues nos genera diferentes fuentes de energía en diferentes horas, lo cual también es muy, muy interesante. Pero, ¿cuáles son esos retos? Bueno, que volviendo al tema horario y siendo la parte solar la más importante, nosotros, obviamente voy a decir algo muy obvio, no tenemos sol de noche. Yo creo que todo el mundo está de acuerdo en eso. Entonces necesitamos almacenar energía durante el día para poder utilizarla en los horarios pico. Porque el horario pico de demanda, en el caso dominicano, es de 7 de la noche a 11 de la noche. De hecho, podemos concluir que el dominicano es nocturno. Entonces, necesitamos poder transferir esa energía, cargarla durante el día y utilizarla de noche. Y eso requiere inversión importante en almacenamiento, ya sea a través de baterías, que es lo que funcionaría en estos momentos para la energía fotovoltaica, como también lo pudiéramos hacer en las presas a través del llamado hidrobombeo. Ese almacenamiento nos permitirá seguir fomentando la inversión para utilizar la energía en los horarios pico. Y ese es el principal reto que nosotros tenemos como país en cuanto a las energías renovables y en cuanto a seguir creciendo en energías renovables. También ese almacenamiento nos permitirá regular el sistema. ¿Y por qué es importante regular el sistema? Porque volvemos a lo mismo, tenemos sol de día, he hecho dos grandes descubrimientos en el día de hoy. Pero, ¿qué pasa? En ciertos horarios se nos puede presentar, se nos puede nublar y se nos puede nublar de repente. Entonces, el sistema, para poder mantener su estabilidad, ese almacenamiento evita grandes caídas en la generación renovable, que es una de las teorías detrás de la situación europea, una caída brusca en la energía renovable. Entonces el almacenamiento, sin lugar a dudas, puede modular la frecuencia, controlar la frecuencia del sistema, y de esa manera, además, es más barato que controlar la frecuencia a través de generación base, es decir, a través de otras fuentes de energía. Por lo tanto, se abarata el sistema y se mejora bastante la estabilidad del sistema de energía en la República Dominicana.
Ya, hemos hablado bastante de la matriz, energía y demás, pero hay otro sombrero que te toca ponerte, que es el tema de la minería. Y para nosotros, durante la pandemia, la minería se constituyó en el salvataje de ingresos del país por concepto de las exportaciones. Y al final, mucha gente dice, no estoy de acuerdo con la minería, pero al final nosotros como seres humanos vivimos de la minería, utilizamos la minería en cada una de nuestras acciones diarias, en cada uno de los dispositivos que tenemos, que hacen de nuestra vida más fácil. Háblanos un poco de las posibilidades que tiene la minería del país, de estos cambios en políticas. ¿Hacia dónde va la República Dominicana en materia de minería?
Bien, mira, lo primero que quiero es apuntalar lo que tú has mencionado sobre la importancia de la minería en la estrategia de República Dominicana. Y tú pusiste un ejemplo excelente, que es en la situación de la pandemia. Por eso yo digo que el sector minero es contracíclico. Cada país estratégicamente, y la verdad que volvemos a la diversificación de sectores, cada economía es un conjunto de sectores que deben complementarse entre sí. Es como los siete enanitos, donde tú tienes el uno que tenía unas habilidades, otro tenía otras diferentes habilidades, eran diferentes. Los sectores de las economías de cada país son así, y eso es una economía fuerte. El rol de la minería es servir de sector contracíclico. ¿Y qué significa ser contracíclico? Que una economía abierta, dependiente de las exportaciones, como el caso dominicano, pues requiere de un sector también que cuando las cosas se pongan difíciles a nivel internacional, ellos crezcan. Y nosotros, que exportamos mucho oro, en el caso minero, cuando hay incertidumbre mundial, el precio del oro sube. Y por lo tanto, suben las exportaciones, haciendo contrapeso con los demás sectores de la economía. En el caso de la pandemia, debo decirte que aquel programa FASE que pagaba los salarios durante la pandemia, se utilizaron dos fuentes, un financiamiento de los fondos de pensiones, y los recursos que aportaba la minería sirvieron para pagar los salarios de todos los dominicanos que estaban en sus casas, vamos a decir, no descansando, sino trancados por la situación de la pandemia. Y ahí se ve la importancia de la minería. Por eso es que nosotros, cada vez que pensemos en minería, debemos pensar en esa situación Y también debemos pensar, como bien tú decías, en todos los utensilios que dependen de esa minería. Y por eso hay que seguirla promoviendo. Por eso es estratégico para la República Dominicana. Es el principal exportador de bienes en el caso dominicano. También genera más de 20 mil millones de pesos en ingresos fiscales, con lo cual también ayuda a estabilizar nuestra situación fiscal, con las exportaciones, como bien tú decías, generando divisas, ayuda a mantener controlado lo que es la tasa de cambio.
Totalmente.
Es decir, es un gran aporte a la estabilidad económica, que es el baluarte de nuestra economía y el baluarte de que permite que siga creciendo los diferentes sectores y lo que permite también atraer inversión extranjera. Y en ese tenor tenemos importantes proyectos como es el crecimiento de la producción de la barrigol, que deberá pasar de más de 600 mil toneladas, onza troy, a más de 850 mil, con lo cual incrementará las exportaciones en ese renglón. Está el proyecto de San Juan, el llamado proyecto de Romero, que ahora mismo ya Medio Ambiente ha entregado lo que es los TDR. Está la posibilidad más adelante de una mina de oro en Restauración. También está el estratégico proyecto de tierras raras en la zona de Pedernales. Está también el crecimiento de Cormidón en la parte central del país, que también es muy importante. Y sobre las tierras raras, debo decir que pudieran jugar un rol fundamental. ¿Por qué? Porque las tierras raras son los principales elementos utilizados para toda la nueva tecnología a nivel mundial. Todo lo que nosotros utilizamos de nueva tecnología contiene tierras raras y su demanda va a crecer de manera importante en los próximos años. Entonces nosotros podremos contar con tierras raras y podremos contar con oro para seguir fortaleciendo y estabilizando nuestra economía.
No, y en el caso de las tierras raras pueden convertirse en ese catalizador de la atracción de unas nuevas industrias que queremos incorporar a la República Dominicana, que es la industria justamente de los semiconductores y toda la parte tecnológica. Joel, casi nos ha llegado el final de Gente Pro, pero no quiero que dejes de mencionar también un tema importante, que es el caso de los hidrocarburos. Durante muchos años se ha dicho que la República Dominicana tiene yacimientos importantes en este sentido. ¿Cómo vamos en esa materia?
La verdad que vamos avanzando. Quizá la gente tiene que entender de que son procesos de investigación y de exploración de cierto tiempo, pero la verdad que también lo vemos como estratégico, todo lo que tiene que ver con las posibilidades de explorar la búsqueda de petróleo y de gas natural. Hay que decir que este año hemos lanzado una primera licitación donde una empresa en el noroeste del país va a iniciar próximamente su exploración, con lo cual eso es una muy buena noticia para el país. Y además de esto, de manera concurrente, estamos en proceso también de seguir fortaleciendo nuestra base de datos, tanto en lo que son los bloques terrestres como son los bloques marítimos, con el objetivo de en noviembre del 2026 lanzar lo que será la segunda ronda petrolera, que nos permitirá también hacer exploraciones más profundas en, y aquí vale el término, porque como dije, no solo serán terrestres, sino marítimas también, con el objetivo de que antes de que termine esta gestión de gobierno, pues nosotros podamos conocer sobre la viabilidad o no de que haya petróleo explotable en y gas natural en la República Dominicana.
Bueno, hemos concluido una tremenda conversación con el ministro de Energía y Minas, Joel Santos. Joel, gracias por acompañarnos, de verdad que ha sido un privilegio.
Tú es mío, tú es mío. Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad,
vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso, yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
El código Ban nos viene a cantar cantos de alegría en la Navidad. El canto del gallo desde tempranito, la abuela en su greca, pela un cafecito. Después de comida, la costumbre en casa, café Santo Domingo en tu propia taza. La tradición nos une, canta las cafeteras, la Navidad alegra a la familia entera. El Coro Innovar les desea felicidad. El Coro Innovar les desea felicidad. El Coro Innovar.
¡Feliz Navidad! Les desea Café Santo Domingo y toda la familia en Dubán.
Cada día, muchos jóvenes sueñan con un futuro mejor. Con el programa ProDual de InfoTep, combinan la teoría en centro y experiencia real en empresa. Reciben el apoyo que necesitan para lograr su primer empleo, crecer profesionalmente y adquirir habilidades prácticas que transformarán la vida de David, Joel, Víctor, Yanelis y las de todos. Ven y únete a nosotros. Aprende, crece y transforma. InfoTep. Capacitar es progresar.
Llega a Quisqueya FM, el sello distintivo de la música dominicana.
Nací en el Mediterráneo.
Tenías razón.
Las favoritas de Juan TH.
Un programa para gente de buen gusto.
Entre lío y lío, lío a lío.
Poesía y música para el deleite de tu razón y tus sentidos.
Las favoritas de Juan TH ahora están en Quisqueya.
Espéralo a partir de este domingo 21 de 12 a 4 de la tarde por Quisqueya FM. Las favoritas de Juan TH.
Bienvenidos a Gente Pro, este podcast que hoy tiene el privilegio de contar con una invitada de lujo, Mariana Vargas, directora general de la Dirección General de Cine de la República Dominicana, también conocida como DGCine. En su rol, Mariana Vargas lidera la promoción y desarrollo de la actividad cinematográfica en el país y su contribución ha sido clave para posicionar el cine dominicano en el mapa global. Es un verdadero placer contar con tu presencia, Mariana, y que nos cuentes un poco cómo va la evolución de la industria del cine en la República Dominicana, nuestro querido país. Bienvenida, Mariana.
Gracias, Viviana. Qué honor y qué privilegio compartir este espacio.
Muchos no saben que Mariana pasa de ser abogada a incursionar en una actividad que en nuestro país es relativamente nueva. Hay gente que tiene años quizás en la industria, pero la industria nunca había estado en este nivel de desarrollo e impulso. ¿Cómo surgió esa transición de Mariana de trabajar solamente los temas legales a involucrarse ya con temas técnicos, de promoción internacional, de políticas públicas a favor de lo que es la actividad cinematográfica?
Uy, colega, surge, creo que como la mayoría de los abogados que terminamos en estas posiciones, algún proyecto, de alguna etapa de nuestra vida profesional que nos llevó a interactuar con el sector, con la industria. Hace, 2008, yo recién llegadita de una maestría que hice en Holanda en negocios, el primer proyecto que me toca es, queremos construir una industria de cine en el país. Y para eso se necesita infraestructura y también un sistema de estímulos y una legislación que acompañe en todo el proceso. Y ahí me tocó ser parte de la mesa de trabajo que redactaba en ese momento la ley de cine. Me enfoqué en ese momento, era en el sistema de incentivos para la atracción de producciones internacionales. O sea, que tocó hacer mucho estudio comparado de legislaciones que en ese momento eran las que lideraban la industria, la de Nueva Zelanda, la del estado de Georgia en Estados Unidos. En Estados Unidos el sistema de estímulos es cambiante, es constantemente cambia. Pero en ese momento era el estado de Luisiana y el estado de Georgia los que lideraban y que eran capaces de atraer. Y Colombia en su momento para lo que era el estímulo a la obra nacional. Fue un ejercicio muy, muy interesante. Obviamente había otros marcos que se analizaron, se estudiaron, se descartaron. Luego también analizar cómo eso se adaptaba a nuestra realidad jurídica. ¿Qué nosotros podemos implementar de esos sistemas y qué somos capaces de manera sostenida mantener en nuestro país sin que haya tantos traumas? Porque implementar cualquier sistema de estímulo es complejo al inicio. Entonces, así inicio con un proceso de redacción de una ley, de la creación de un sistema de estímulos, y luego ahí sí pasé a acompañar a los estudios cinematográficos en la creación de toda la estructura, a los estudios extranjeros, a la que llamamos las majors, cuando venían a República Dominicana. Y bueno, entonces ahí sigo y termino acá.
Bueno, a Mariana y a mí nos ha tocado trabajar en la industria en etapas diferentes. Antes, desde mi oficina de abogados y antes de ocupar una posición pública, nos tocó trabajar muchos proyectos de la industria cinematográfica. Y ahí quizás uno de los mayores aprendizajes que tuve es cómo una legislación es capaz de lograr impulsar el desarrollo de una industria local, de un ecosistema de equipos técnicos que antes no existía. Y recuerdo que en esos inicios de la ley de cine veíamos cómo teníamos que importar al país talento extranjero para poder realizar las producciones, y ahora tenemos talentos dominicanos que aprendieron y que ahora también parte de a veces los ciclos de producción es que coinciden en que estén en el país porque también estamos exportando talentos y no vamos a la parte de servicios. O sea que me encanta ver ese proceso de evolución, de crecimiento y muchas oportunidades que se han abierto también a la población joven del país con esta industria. No solamente lo podemos ver a nivel de las grandes producciones que vienen con esa transferencia de conocimiento cruzado, sino también con todo lo otro. Me gustaría, Mariana, que compartas con nosotros el estado actual de la industria cinematográfica. Yo compartí mi experiencia personal y ahora que me toca también estar en el Consejo de DGCine como parte de las actividades de promoción de las locaciones, de lo que hay en el país, de la industria como tal, de nuestras capacidades técnicas ya instaladas, porque este ecosistema es importante tanto en el plano local como en el plano internacional. Así que compártenos un poco del impacto de esta gran industria.
Mira, tú haces una pregunta interesante, ¿en qué estadio estamos? Esta industria es de constantes cambios y evolución. Los patrones no son fijos y nosotros somos un destino de filmación socio para Estados Unidos en cuanto a lo que es atracción de producción extranjera. Y como tal, somos susceptibles a los cambios que suceden allá. Nosotros vemos cómo todos estos cambios que hay de consumo, comenzar a consumir a través de las plataformas, y de momento las plataformas se vuelven las productoras, cómo eso impacta directamente en el cliente de República Dominicana, que ahora son las plataformas. vemos como una huelga en Estados Unidos del SAG, que es el sindicato de los escritores, que coincide con la del DGA, que es el sindicato de los directores, cosa que no ocurría en décadas, nos impacta claramente y nos obliga a nosotros como país a reinventar algunas cosas, a reenfocar en, bueno, tenemos que buscar otros clientes que no se limite solamente a Estados Unidos y a este circuito de las majors. Entonces, y esto no es solamente propio de República Dominicana, vemos como ahora post la huelga y vemos cómo se van reubicando las fichas, cómo nosotros estamos encontrando nuestra posición en el mercado. Vemos que no somos un competidor de jurisdicciones como Colombia, donde tiene un sistema de incentivos fuerte, donde tienen una capacidad instalada de capital humano bueno, pero nosotros tenemos una que es bilingüe en su mayoría, cosa que es una ventaja que no necesariamente somos muy conscientes de eso. El costo de producción nacional es un factor que incide mucho en la capacidad de atracción y en la capacidad incluso de producción propia. Eso es algo que vemos que se está cada vez, cuando vemos que sube, hacemos conciencia, el mercado hace conciencia y logra controlar los precios. Entonces, nosotros vamos entendiendo cómo los mercados se comportan y nuestra industria va ajustando de acuerdo a esto. Nuestros instrumentos de financiación y atracción, que son los incentivos, los créditos fiscales transferibles, son bien vistos internacionalmente, se ven como un instrumento interesante, relativamente competitivo, digo relativamente porque el de Colombia es más alto, por ejemplo, el de Puerto Rico es un 40%, mientras que de nosotros un 25%. O sea que estamos en un estadio de constante autorreflexión y búsqueda de, porque el mercado es fuerte, y búsqueda de cómo ir mejorando. Eso es con relación a la atracción de producción extranjera. La obra nacional, esa tiene una trayectoria muy interesante, porque vemos cómo va ocupando la película dominicana cada vez más mayores espacios a nivel internacional. Te pongo a modo de ejemplo, yo llegué ayer, ya creo que sí que fue ayer, de Berlín, de la Berlinale. Nosotros por tercer año consecutivo tenemos una película dominicana en la Berlinale. Berlinale es un festival clase A, o sea que es competitivo, y la importancia de la Berlinale es porque abre el año, invicta qué es lo que va a suceder el resto del año. Todo el mundo conoce a Cannes, pero lo pesado es Berlín, a nivel de tamaño de mercado y lo que sucede en el Berlín y en el European Film Market. El hecho de que nosotros tengamos tercer año consecutivo una película, eso denota la seriedad de la producción nacional y la receptividad que tienen los programadores del contenido dominicano. Luego, a nivel de mercado, porque una cosa es el festival, la otra es la parte de industria que sucede alrededor del festival, que es el mercado. Nosotros por primera vez hicimos una alianza con European Film Market y colocamos a 3 productores en un programa que se llama Visitors Program. Y tercer año consecutivo, nosotros somos un socio en un programa que se llama el Toolbox Program, que busca elevar el perfil del productor dominicano. Y ahí metimos otro dominicano. Cada uno de esos espacios requieren ciertos estándares respecto del productor que se somete, y que el dominicano esté entrando con sus proyectos en esos espacios es una muy buena señal.
Tú es mío, tú es mío.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador
y soñador.
Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad,
vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
La minería no es solo piedras y metales. Es el celular con el que te conectas. La laptop donde tus hijos aprenden.
la música que escuchas cada día. Es el metro que tomas, el teleférico que te mueve, la olla donde cocinas y la energía que enciende tu hogar cuando se hace con corazón, con respeto, con supervisión del Estado y con comunidades que deciden. La minería no contamina, construye futuro. Minería de corazón, conócela. Ministerio de Energía y Minas.
Llega a Quisqueya FM, el sello distintivo de la música dominicana.
Nací en el Mediterráneo.
Tenías razón.
Las favoritas de Juan TH.
Un programa para la gente de buen gusto.
Entre lío y lío, lía, lía.
Poesía y música para el deleite de tu razón y tus sentidos.
Las favoritas de Juan TH. Ahora están en Quisqueya.
Espéralo a partir de este domingo 21 de 12 a 4 de la tarde por Quisqueya FM. Las favoritas de Juan TH.
Y yo pienso que la ley ha tenido múltiples impactos. El impacto en elevar la calidad y que los productores también puedan dar rienda suelta, ese ejercicio creativo, con producciones quizás que no son tan comerciales y que pueden aportar y agregar valor también a lo otro. Cada una tiene sus ventajas, pero antes quizás había la limitación de poder dar rienda suelta a esa imaginación necesaria para elevar la calidad, la variedad, el tipo de oferta de producto de nuestra industria local. Y ya tenemos películas y producciones reconocidas a nivel mundial, y eso nos llena, nos debe llenar de muchísimo orgullo. Hay países que le ha tocado décadas largas, la ley tiene un poco más de 14 años, pero si lo vamos a ver a nivel de impacto, de cifras, de producciones, cuéntanos un poco cómo han sido los últimos años para la industria del cine en la República Dominicana. Atracción de producciones de fuera, impacto económico, porque no solamente lo que se gasta en la producción, es el impacto directo e indirecto, la cantidad de empleos directos e indirectos que esto tiene, de gente que se cohesiona, que se perfecciona hacia esta industria y que se convierte en un suplidor nacional, a insertarse, a ser un exportador también de servicios. Y el producto cinematográfico también es un producto exportable, sin lugar a dudas, de la República Dominicana. Y cómo, por ejemplo, el cine se conecta al tema del turismo. Recuerdo que en la pandemia, gran parte de los hoteles del país pudo tener ese espacio de salvataje, diría yo, gracias a la existencia de esta ley. Cuando los hoteles estaban vacíos, muchas producciones, como teníamos los protocolos en vigencia, y quizás no nos acordamos tanto de esa parte, pero cómo una industria también ayuda a otra. Cuéntanos un poco de esa parte, Mariana.
Mira, voy a tomar precisamente por donde tú ahora dices, el impacto en el turismo, pero específicamente hotelería. Justamente en la pandemia, para muchos fue, para muchos sectores, devastador. Pero para el cine, eso fue el milagro japonés. O sea, fue impresionante lo que sucedió al nosotros convertirnos en ese espacio seguro. 2021 y 2022, a nivel de cifras, fueron años excepcionales. Estamos hablando de más de 200 millones de dólares en gasto extranjero en República Dominicana. O sea, la sumatoria de los presupuestos de las películas que se filmaron en esos periodos acá sobrepasaba esos montos. Estamos hablando de películas como Lost City of D, de Sandra Bullock, películas como Roadhouse, Arthur the King, la de Jennifer Lopez, Shotgun Wedding, también todas películas con crew, como tú mencionabas, que tenían que ocupar hoteles, cerraban el hotel por un tema de hasta seguridad, porque estábamos todavía con el protocolo de la pandemia.
Claro.
Recuerdo que tuvieron que abrir hoteles para poder alojar a ese personal. Personal, en el caso de Lost City, eran unas 1.200 personas, el crew. O sea, 800 dominicanos ahí. Y eso, justamente, la cifra que estamos hablando a nivel de generación de empleos dominicanos es muy alto. Si bien la ley dice que...
Estamos hablando de, señores, costureras.
Sí, claro.
La de vestuario.
Totalmente, sí.
Peinado, maquillaje, o sea, es todo un ecosistema desde servicios muy simples hasta servicios técnicos muy especializados.
Claro, y lo lindo del cine es que, así como necesitan de abogados...
También,
pueden necesitar de geólogos. Mira, en el caso de Roadhouse, recuerdo que cuando estaban construyendo en Guayacanes el set, que era una estructura que parecía de paja y madera, pero como era en la parte de Farallón, en esa parte rocosa, tuvieron que buscar geólogos. En la construcción de ese set nada más, fueron casi 300 dominicanos, arquitectos, ingenieros, carpinteros, geólogos que tuvieron que participar en esa construcción. Y eso lo vamos a ver en cada una de las producciones. Son equipos multidisciplinarios, son trabajos que requieren de muchísimas áreas, médicos, abogados, contables, de todas las áreas que nosotros podamos imaginar. O sea que el impacto que tiene es transversal. Y luego, si queremos pensar en el impacto que tiene en las MIPIMES, el 87% de las compras que se hacen en una producción es impactando a las MIPIMES. Establecernos como ese destino de realities, como en el caso de Survivor, de Hexatlón, de Conquistador del Caribe también, seguimos siendo ese destino de preferencia para ese tipo de formato. O sea que puedo decir que como balance fue un año interesante. ¿Qué vemos a futuro? Seguir afianzando la autorregulación para que tengamos un mercado sano, para que tengamos un mercado sostenible, una industria sostenible. Nosotros vemos que seguimos ocupando esos espacios en los festivales. Te decía, este año entramos